Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco, saludos de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta ofrecemos nuestra edición de inmigración. En este programa hablaremos del voto de ayer de los demócratas aceptando reabrir el gobierno federal a cambio de una promesa y solo una promesa de los republicanos de que más tarde tomarán cartas en el asunto de los Dreamers. De esto platicaremos más adelante. También reportaremos sobre la demanda que interpusieron 10 menores de edad, ciudadanos del país, en contra de Donald Trump, por infligirles daños irreparables al separarlos de sus padres inmigrantes. Esto también será más adelante. Antes comentaremos otra novedad. Hace días se supo que agentes federales de varias regiones del país se preparan para realizar un masivo operativo en búsqueda de inmigrantes que trabajen sin autorización en empresas y que residan en barrios de San Francisco y en el norte de California. La noticia la hizo trascender el diario San Francisco Chronicle, que cita a una fuente anónima. Voceros de la autoridad federal, ICE, declinaron comentar si la noticia era cierta o no. Según la nota, las autoridades intentarán arrestar a 1.500 personas en lo que se espera sería la mayor operación de su tipo en tiempos de Trump. Se cree que esta sería una manera de tomar represalia contra California por haber decretado leyes santuario, toda vez que el jefe interino de ICE, Thomas Homan, advirtió hace poco que no permitirán que California se haga santuario de extranjeros ilegales y que, a falta de acceso a las cárceles, no les quedará más opción que lanzarse a hacer arrestos colectivos en barrios y en empresas, lo cual resultará en más arrestos colaterales, más arrestos en general. Y Homan agregó de manera ominosa, California, agárrense, alístense, porque ahí van. Este mismo personero de inmigración ganó fama también por ser el que amenazó con tomar acción penal contra los alcaldes y líderes municipales que no cumplan con leyes santuarios, o más bien que cumplan con leyes santuario. A ellos ofreció o advirtió que se les llevaría a juicio, sometidos a cargos penales, fue lo que dijo. Pues bien, ¿serán estos planes y esta filtración puro circo, puro blofe, pura maroma? ¿Tendrá capacidad la agencia para emprender este tipo de acciones masivas? Pues puede ser, pero también es sabido que a principios de este mismo mes, cuerpos de federales cayeron sobre unas 100 tiendas de la cadena 7-Eleven para inspeccionar los expedientes de sus empleados. Como resultado del operativo, 21 trabajadores resultaron arrestados, fueron tratados como presuntos indocumentados. Al menos 10 ciudades de California fueron escenarios de esas redadas, inclusive Los Ángeles, Santa Rosa, Napa, Petaluma y Sebastopol. También estuvo entre ellas Santa Clara, en el norte de California. Voceros de la autoridad federal advirtieron que seguirían conduciendo redadas de ese mismo tipo. Días después de este operativo de principios de enero, agentes federales programaron una visita a una tienda 7-Eleven en la zona de Koreatown, el barrio coreano de la ciudad de Los Ángeles. Se comunicaron con la dueña, le notificaron el momento en que llegarían, pero al establecimiento llegó también una multitud de abogados, activistas, sindicalistas y religiosos que se dedicaron a vigilar el lugar y a observar cada paso de los agentes en caso de que estos llegaran. Los agentes nunca se presentaron, los agentes nunca llegaron. Este grupo que hizo acto de presencia para resistir el operativo forma parte de un movimiento en formación llamado de Redes de Emergencia y Respuesta Rápida contra las Redadas. Una red similar, pero de toda la región norte, se está formando en los condados de la Bahía y del Valle Central de California. Quisimos ver si hay planes para llevar esta particular experiencia de Los Ángeles al norte del estado, donde está en vías de conformarse una red de respuesta rápida contra las redadas. Bueno, sobre esta, con estos integrantes de la red de respuesta rápida estaremos en comunicación en breve, esperemos. Por lo pronto tenemos la presencia de John Rodney, quien es director de comunicaciones para el Centro de Políticas de Inmigrantes de California, California Immigration Policy Center. Me acompaña desde Oakland. John, bienvenido.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. John, ¿cómo tomas la noticia sobre los planes de redadas para San Francisco y el norte de California y la amenaza del titular de la autoridad federal, ICE, contra California? ¿Crees que van en serio o será puro bluff, solamente para apantallar a sus bases y para sembrar el temor en nuestras familias? ¿Qué crees?
Pues, efectivamente, pues creo que tenemos que responder a estas crueles amenazas del ICE con poder y no con pánico. Tenemos que rechazar el racismo grosero de esta administración y resistir este atentado de represión política. En cuanto a su política, sea fanfonería o sea una amenaza que quieren llevar a cabo, tenemos que resistir y estar preparados y preparadas, conociendo nuestros derechos y organizando. Y lo bueno es que hay tanto apoyo, un apoyo contundente a la comunidad inmigrante en este estado y un rechazo muy amplio a las deportaciones.
Uh-huh. Así que nos sugieres, sea amenaza o vaya en serio, quién sabe qué será. Lo cierto es de que dos cosas tenemos que hacer. Una, tenemos que resistir y otra, tenemos que estar preparados.
Así es.
Dinos en concreto en qué consiste esto. ¿En qué consiste esto de resistir y en qué consiste el estar preparados?
Primeramente, se han creado redes en muchos condados de esta región del norte de California, redes de activistas, defensores, abogados, que se han estado organizando y coordinando precisamente para responder a estos posibles ataques de la administración. ¿Esto qué significa? Que hay redes donde se han entrenado a muchas personas para poder responder e investigar a posible actividad de parte del ICE. Y se han creado números, líneas directas, donde él o la radio escucha puede llamar en casos de emergencia para reportar posibles actividades del ICE, sean arrestos, operativos o también rumores que van corriendo para que se puedan verificar. Entonces también puedo compartir en algún momento, hay muchos números, son básicamente por condado, pero se han creado estos números y queremos que la gente tenga estas líneas directas en mente en casos específicamente de emergencias, como ya mencioné.
Uh-huh. Así que entrenamiento de personas, ya se están muchas organizaciones abocando a capacitar a diferentes activistas o voluntarios para que puedan ofrecer, qué clase de, háblanos de ese entrenamiento, ¿qué clase de entrenamiento se recibe como parte de esta campaña de emergencia?
Básicamente lo que pasa es que, por ejemplo, si una persona llama a la línea y dice, yo creo que vi a la ICE o yo creo que vi a algún tipo de operativo, arresto, van a investigar, van a ir al lugar de los posibles hechos para indagar, para entrevistar a la gente, para ver qué pasó y determinar realmente qué es lo que está pasando para luego poder informar a la comunidad de qué se trata. Y también ofrecer, proveer asistencia legal si hay personas que han sido afectadas. Una cosa muy importante, que con las mejores intenciones, a veces todos nosotros vemos algo y lo ponemos ahí en las redes sociales sin verificarlo. Y eso es lo que puede hacer, otra vez con pues las mejores intenciones, sin querer, es que puede causar pánico, ¿no? Porque los rumores se ponen a correr con mucha rapidez. Entonces, para así tener estas líneas directas donde la gente puede llamar en casos de emergencia y reportar posibles actividades del ICE. Y luego estas redes pueden investigar, ofrecer asistencia legal si hay personas afectadas y verificar el rumor si es cierto o no.
Uh-huh. Ahora, ¿gustas compartir de una vez algunos de esos teléfonos que tengas a la mano para repetirlos más adelante en esta entrevista, John?
Sí. Hay algo así como 10, porque se organizan por condado y es muy bueno que la gente se está organizando de esa manera orgánica en su propio lugar, su propio condado. Entonces, usted me puede decir que ya cuando hemos mencionado suficientes números, voy a empezar con el condado de Alameda, es el 510-241-4011. San Francisco, 415-200-1548. Santa Clara, el condado de Santa Clara, 408-290-1144. En el condado de Monterrey, es el 831-6-43-5225. En el condado de Santa Cruz, es el 831-239-4289. ¿Quiere que continúe o...?
Vamos a hacer una pausa aquí. Repíteme, por favor, el de Monterrey, John.
Es el 831-643-5225.
Perfecto. Y bueno, el de Alameda incluye, entre otras ciudades, a la gran ciudad de Oakland y, obviamente, otras ciudades circunvecinas. Pero bueno, San Francisco, Santa Clara, Monterrey, Santa Cruz son condados que abarca esta especie de red de respuesta rápida que se ha establecido para responder a este tipo de contingencias, como son las redadas que se avecinan, que redadas que ya se han dado, de hecho, ¿no? Incluso, pues por aquí acabamos de recibir la información de que se acaba de registrar en días recientes una redada, no en California, pero sí en el estado de Nueva York, que resultó en la captura de 46 inmigrantes. Sobre eso comentaremos en un momentito, Jan, antes, y por otra parte, hay que estar conscientes de que California, pues hace poco pasó leyes que protegen más a los trabajadores inmigrantes ante esta clase de ataques, ante esta clase de redadas. Hay una ley específicamente diseñada para responder a estas eventualidades, las de las redadas. De hecho, el procurador general Javier Becerra hace días lanzó un aviso de advertencia a los patrones del estado para que sepan que si le ayudan a los agentes federales a hacer sus redadas, se exponen a recibir sanciones legales, inclusive a ser multados hasta por $10,000. Becerra dijo lo siguiente, dijo, ante estos rumores de redadas, es importante que la gente sepa, y sobre todo los patrones, que si de manera voluntaria empiezan a dar información de sus empleados o acceso a sus empleados en formas que contravengan nuestras nuevas leyes de California, serán sujetos a la acción de mi oficina. Procesaremos a quienes violen la ley. Fue muy claro y contundente Javier Becerra. ¿Gustas comentar sobre esto o ampliar sobre esta ley?
Sí, claro. Realmente es una ley muy importante que se llama la AB 450. Fue patrocinada por las uniones y como ya mencionó usted, protege a los trabajadores de las redadas, específicamente en los lugares de trabajo. Entonces, el punto más clave, más toral, es que el patrón, sea un empleador público o privado, ya tiene prohibido dejar que los agentes de inmigración entren en las áreas privadas de los lugares de trabajo, a menos que tengan una orden firmada por un juez. Tampoco puede compartir los archivos de los empleados con el ICE, a menos que nuevamente tengan una orden de citatorio, de citación. Y si el ICE le avisa al empleador que quiere inspeccionar los formularios I-9, que es algo que sí pueden hacer, u otros documentos relacionados, el patrón tiene que informar a los trabajadores de eso dentro de 72 horas de cuando se entere para que se puedan empezar a preparar. Entonces, es muy importante saber cómo funciona esta nueva ley.
Uh-huh. Estar enterados efectivamente y a los patrones igualmente se les hace la invitación a enterarse, a ser conscientes de en qué consiste esta ley, porque muy fácilmente pudiera ser que llegaran a transgredirla en caso de que ellos comiencen a cooperar sin necesidad con los agentes federales en esta labor, en esta labor de ubicar la identificación, etcétera, de sus propios empleados. Ahora, acabamos en nuestro despacho de noticias, te comentaba antes, Jan, acabamos de recibir nota que es publicada, por cierto, por el diario La Opinión, que reporta una redada en Nueva York, una redada que dejó 46 arrestados, fue hace días, pero hasta ahora apenas comienza a trascender. Leamos un poco la nota de La Opinión. Dice lo siguiente: la Oficina de Inmigración y Aduanas realizó un operativo en Nueva York donde detuvo a 46 delincuentes extranjeros, indocumentados y otros infractores de inmigración, según informó la dependencia. De los arrestados durante la operación, que fue encabezada por los agentes de Operaciones de Detención y Deportación, ERO, 23 tenían condenas penales previas, tenían antecedentes penales. Y de los 23 infractores a las normas de inmigración, 4 son prófugos y 6 reingresaron como indocumentados al país después de ser deportados. Pues algunas de las personas arrestadas serán presentadas para enjuiciamiento federal por ingresar o reingresar al país tras su deportación, lo cual, aclara la agencia, es un delito punible con hasta 20 años de prisión. Entre los detenidos figuran 35 hombres, 11 mujeres, entre ellos guatemaltecos, gente de Cuba, México, Tailandia, Honduras, Belice, en fin, bastantes otros países. Esto pasó en Nueva York. California está también siendo amenazada, ¿no? ¿Es este un caso de persecución selectiva, persecución política contra aquellos estados que critican más a la administración Trump, contra los que resisten más de manera legal, de manera política, su campaña entre inmigrantes? ¿Tú qué crees?
Efectivamente, es un atentado de represión política, de represalia, que tenemos que rechazar y resistir de la manera más contundente posible. Pero lo que a mí me da esperanza y ánimo es el saber que aquí en California hay tanto apoyo a la comunidad inmigrante, tanto rechazo a las deportaciones y tantos esfuerzos de organización entre las mismas comunidades inmigrantes para defender los derechos más fundamentales que tenemos.
Hay quienes, por cierto, ven este tipo de represalias, como las que ya están comenzando a resentirse contra California, como un atentado constitucional, como algo violatorio de la primera enmienda constitucional, como lo que tú dices, como un acto de represión política guiada por intereses, aviesos intereses políticos, lo cual pues pudiera llegar a ser en su momento objeto de una querella ante las cortes, ante los tribunales judiciales, seguramente, ¿no? Muy bien, pues así es que, bueno, sigamos ya, y para manera de conclusión, Jan, si gustas volver a continuar con los números telefónicos que tienes a la disposición para los condados del norte de California, que es donde opera una red de resistencia rápida en formación. Nos acabas de compartir los teléfonos de Alameda, San Francisco, Santa Clara, Monterrey y Santa Cruz. Síguenos contando los demás teléfonos a donde nuestros amigos radioescuchas, en caso de necesidad, pudieran llegar a hacer llamadas para líneas de emergencia. Adelante.
Sí, y quiero nuevamente mencionar que son para casos de emergencia. Si usted cree que ha visto al ICE o si están corriendo rumores de actividad del ICE, no son números para consultas generales. En el condado de Marin es el 415-991-4545. En el norte de la bahía, en los condados de Sonoma y Napa, es el 707-800-4544. En San Mateo es el 203-666-4472. En los condados de Fresno, San Joaquín, Merced y Kern, 559-206-0151. En Sacramento, 916-245-6773.
Perfecto. Repito el último. Para Sacramento, 916-245-6773. Para algunos de los condados del Valle Central, que son Fresno, San Joaquín, Merced y el área de Modesto, el 559-206-0151. Por acá en Alameda tenemos el 510-241-4011. Para el área de Santa Clara, todo el área de San José, están el 408-290-1144. Todas estas líneas de emergencia, nos comentas, Jan, solamente para el caso de reportar actos irregulares por parte de la autoridad federal, reportar redadas, reportar actos de detención por parte de los agentes de inmigración, reportar movilizaciones, movimientos por parte de agentes de ICE o simplemente rumores que se estén registrando en ese sentido.
Así es.
¿Qué otra cosa se puede reportar por esta vía o para qué otro tipo de actividad se pueden usar estas líneas?
Nuevamente son para emergencias. Si una persona ve o cree que ha visto al ICE haciendo algún tipo de actividad, arrestando a gente, haciendo algún tipo de operativo, este tipo de situaciones urgentes.
Uh-huh. Y bien, si quiere pasar de ser simplemente un reportero ciudadano, no alguien que llame para denunciar en estas líneas de emergencias y pasar a ser más bien un ciudadano activo, pues para eso luego quizás pudieras compartirnos algún teléfono a dónde comunicarse para formar parte de esta serie de actividades que nos comentabas al principio, de estas redes de emergencia, de respuesta rápida, para ser entrenados en labores de investigación, de entrevistamiento, de asistencia legal, de verificación de rumores, en fin, ¿cómo comunicarse?
Muy buena pregunta. No hay un número específico para eso, pero lo que pasa es que cada uno de estas coaliciones, de estas redes, van a tener su página en la red mundial donde se podría saber más información.
Saber más información para aquellos interesados en ser más activos, ¿no? Ciudadanos activos, participativos en este tipo de labores. Pues Jan Rodney, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés bien, Hasta luego. Bye. Pues viene Jan Rodney es director de comunicaciones para el California Immigration Policy Center, con sede en la ciudad de Oakland. Seguiremos con más plática en esta edición de Inmigración. Antes, breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y saltando ahora a la noticia que comenzamos a comentar desde el día de ayer, después de 3 días de cierre federal, solamente uno de ellos hábil, por cierto, los demócratas dieron un paso atrás y aceptaron reabrir el gobierno, aunque de modo provisional, por 3 semanas, hasta el 8 de febrero, sin lograr todavía garantías para los jóvenes soñadores, que fue el asunto que llevó al cierre de gobierno, para empezar. Los líderes republicanos se autodeclararon vencedores, se regodean en el voto y regañan a su contraparte por intentar representar al inmigrante, regañan a los demócratas. El líder del Senado, Mitch McConnell, arremetió contra los demócratas con estas palabras: cerrar el gobierno por motivos de la inmigración ilegal es algo que el pueblo de Estados Unidos no entiende ni entenderá. Eso dijo McConnell. En la parte demócrata, el líder de la minoría, Charles Schumer, justificó su voto diciendo que lo hizo porque el líder del Senado, el republicano McConnell, le prometió, le dio su palabra que pondría el asunto de los Dreamers a votación. Pero 16 demócratas votaron en contra de reabrir el gobierno sin garantías de que se habría de resolver DACA. Entre ellos estuvieron las senadoras de California, Dianne Feinstein y Kamala Harris. La senadora Harris dijo: "Estoy decepcionada, no creo que McConnell vaya a cumplir su parte del compromiso. Sería insensato, sería imprudente creerle". Prácticamente acusó a Schumer, su líder, de chuparse el dedo. Así se sienten republicanos y demócratas en cuanto a DACA y la cuestión de decir sí o no al gasto de gobierno. ¿Y cómo se sienten los concernidos, los mismos Dreamers, los jóvenes a los que se les acaba DACA? Bueno, para eso queremos comentar con José Trujillo, quien es presidente de la sección de la Universidad de A&M de Texas, de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, y también Abigail Zapote, quien es vicepresidenta nacional para jóvenes adultos de la misma organización que es LULAC. José Trujillo nos acompaña desde College Station en Texas. José, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Abigail Zapote nos acompaña desde la ciudad de Washington. Abigail, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Abigail, ¿cómo recibiste la noticia de que Trump y los líderes del Senado lograron mayoría para reabrir el gobierno? Por lo pronto, ¿cómo te sientes?
Pues hablando de todos los Dreamers en los Estados Unidos, o sea, todos estamos súper decepcionados con el Congreso ahorita. Nosotros trajimos a 150 estudiantes a Washington, D.C. la semana pasada y toda la semana nuestros estudiantes estaban hablando con nuestros legisladores y pensamos el viernes que algo iba a pasar. Y cuando el gobierno, o sea, los legisladores, los senadores decidieron en cancelar al gobierno, nosotros pensábamos que por lo menos podríamos haber algo que iban a hacer para los Dreamers y para DACA. Pero decepcionadamente, o sea, nos despertamos el lunes con que Chuck Schumer y McConnell decidieron en qué abrirlo, solamente diciendo que, a lo mejor vamos a votar por algo. Entonces ahorita la gente está súper enojada, estamos listos más que nunca para hacer más acciones, sobre todo los Estados Unidos, pero sí, súper, súper decepcionados con esta decisión.
¿Y tú, José, cómo te sientes?
Honestamente, yo tuve la oportunidad de visitar a Washington, D.C. esta pasada semana, y yo tuve la oportunidad de tocar las puertas de los senadores y los congresistas y preguntarles por qué no nos das tu apoyo, porque nosotros soñadores, nuestros sueños tienen una fecha de expiración. Y para mí, el mío viene en el 2019, y yo me gradúo el mismo año. Dicho esto, como me voy a graduar y posiblemente no voy a tener trabajo. Y esto ha sido algo que el gobierno ha hablado por más de casi 10 años y nunca han podido encontrar una solución. Estamos tan, tan cerca de encontrar una esta semana. Y yo también me quedé muy decepcionado este lunes cuando me averigüé que los demócratas decidieron abrir el gobierno otra vez y no decidir apoyarnos. Y como también dijo Abigail, estoy escuchando que esto es solamente una promesa verbal y no necesariamente ningún tipo de como negocio, nada. Como eso definitivamente me da mucho miedo para ver qué va a pasar estos próximos 15 días.
Uh-huh. Ahora, el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, asegura que no han claudicado, que el asunto de DACA sigue sobre la mesa, que esa fue la condición esencial para aceptar prorrogar por 3 semanas la cuestión del gasto federal. Schumer dice que solo le han dado unas semanas más a los republicanos para que se limen las asperezas, se arregle el asunto de los Dreamers, que eso es lo que hace la gente, que en otras palabras, que los demócratas están siendo razonables, interesados en el diálogo. ¿Por qué les parece inaceptable esta posición de Schumer, Abigail? ¿Por qué lo ves como algo muy decepcionante?
Pues, según que cuando cerraron el gobierno, era para decirle a todas las personas en los Estados Unidos que DACA y los Dreamers eran algo importante y era algo que tenían que hacer una prioridad de pasar una legislación para esos estudiantes. Salir en unas negociaciones sin tener algo claro, sin tener una legislación clara, sin decirnos qué día van a votar por esta legislación, sin decirnos nada. Eso es lo más decepcionante, que sí pudimos agarrar tanto apoyo de toda la gente de los Estados Unidos, de los legisladores, y que al último salgan sin nada. O sea, sí decidieron abrir el gobierno y nosotros sabemos que eso es algo súper importante para toda la gente que trabaja para el gobierno. Nosotros, las personas que son Dreamers, también son estudiantes, también son policías, también trabajan como militares. Entonces nosotros sabemos que eso es algo muy importante, pero sin salir saliendo de todo eso con más dudas que nunca, sin saber que la administración de Trump no va a hacer nada, sin saber que Mitch McConnell y los republicanos no va a hacer nada. O sea, eso es lo que nos cayó como piedras encima, ¿no? Sabiendo que todo nuestro esfuerzo casi llegó en balde. O sea, todavía no sabemos nada de lo que va a pasar en las próximas 2 semanas.
Uh-huh. Ahora, tomando en cuenta el extremismo brutal en el que han caído sobre todo las dos ramas, la presidencia, o sea, Trump mismo, y la Cámara, ¿no? Con Paul Ryan al frente. ¿De veras ven que sea posible que Ryan acepte permitir un voto en la Cámara y que Trump acepte firmar una ley que venga con una ley Dream limpia, digamos? ¿De veras ven esa posibilidad? ¿Tienes esperanza, José?
Mira, una estadística que a mí me interesa mucho es que 122 Dreamers por los Estados Unidos pierden su estatus de DACA cada día. Y todo lo que yo sé es que el Congreso, Paul Ryan y todos los líderes ahí en Washington, D.C., deben que darse cuenta que van a pasar estos días, van a pasar más y más días sin acción, y cada de esos días un más sueño está arruinado. Y mira, ahorita yo leo las noticias mucho y sí me he enterado que Paul Ryan, para agarrar los votos para pasar este bill inicialmente, tenía que hablar con el caucus de Freedom, el Freedom Caucus. Y eso, y la gente en este equipo son gente que quieren, aunque sea, dar leyes de inmigración más conservativas. Y ahorita, honestamente, lo que sí me da mucho miedo es que ya sé que Mitch McConnell dijo que sí está de acuerdo en hablar sobre inmigración, pero mi preocupación es en Paul Ryan, porque él tiene gente que ha dicho que no va a votar para esta ley si él no da una pasada de una ley de inmigración más conservativa. Pero como estaban diciendo en el Senado, ellos van a pasar el Dream Act que han hecho inicialmente. Y eso es lo que me está preocupando mucho, que sí tenemos, aunque sea el compromiso de McConnell, pero lo que sí me preocupa mucho es el compromiso de Paul Ryan.
Sí, sobre esto seguiremos comentando. Tengo la presencia de José Trujillo y de Abigail Zapote, líderes de jóvenes inmigrantes en el país, como parte de LULAC, la Liga Nacional de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Si usted tiene algún comentario, amigo, amiga radioyente, no lo duden en llamarnos a la Tribuna Libre brevemente en el 1-800-345-4632. Nos vamos a pausa, seguiremos con más plática en un minuto.
Just a child when she crossed the border to reunite with her father, who had traveled north to support her so many years before. She left half her family behind her, and with a crucifix to remind her, she pledged her future to this land and does the best that she can do. ¿A dónde van los sueños nacidos de la fe y la ilusión? Donde no hay camino ni huella, solo deseos que susurran al corazón.
Fue The Dreamer con los Enzontles de San Pablo, en esta producción especial con Jackson Brown, The Dreamer, los Enzontles, Jackson Brown. Amigos radioyentes, 1-800-34 líneas, así que nada, a su muy cordial disposición. Justamente hablamos de los Dreamers y tenemos la presencia de José Trujillo y de Abigail Zapote, representantes nacionales de los Dreamers, y quienes han estado muy activos, súper activos en días recientes, justamente en las deliberaciones que han ocurrido dentro del Congreso. Ahora, Abigail, Chuck Schumer dijo sobre Trump, le puse, dice, sobre la mesa su asunto de campaña favorito, el asunto de los dineros para el muro, a cambio de DACA, y la rechazó. Este presidente, dice Schumer, no tiene voluntad de negociar, no tiene voluntad de llegar a compromisos. ¿Tú cómo la ves, Abigail? O sea, incluso si hay arreglo en el Senado, ¿habrá de veras voluntad en el resto de Washington, inclusive en la Casa Blanca? Y lo otro que me gustaría que comentaras es este asunto de que, por lo visto, Schumer dice que le ofreció pagar por el muro a cambio de DACA. ¿Cómo ves?
Pues de por sí, de lo que le estamos diciendo a nuestros legisladores y el mensaje que le estamos dando a nuestras comunidades es que nosotros queremos un Clean Dream Act, un Dream Act limpio, sin dinero para un muro, sin dinero para más agentes de ICE. Y nosotros como organización vamos a continuar con ese mensaje. Como se dijo, o sea, nosotros no somos las personas que estamos dando los compromisos, sino que los legisladores. Si el senador Schumer decidió que eso era algo que él y los demócratas quisieron dar como un compromiso para dar DACA, creo que por lo menos estamos avanzando nuestro mensaje, y el mensaje de que el Dream Act es una prioridad, ¿no? Pero yo como persona, como dreamer, como persona que todavía tiene familia que es indocumentada, eso es algo que nunca voy a decir que es justo. Toda nuestra comunidad está contando con organizaciones como LULAC y como United We Dream y otras organizaciones que están empujando por legislación que no más haga criminales a nuestra gente. Y entonces ahorita son, en serio que no sabemos lo que está pasando, ni lo que están pensando claro. Las personas que están trabajando en la Casa Blanca. Nosotros al fin queremos que por lo menos tengamos un que resuelvan lo que está pasando ahorita con los Dreamers. Si eso es lo que le están dando los demócratas, eso es no algo que nosotros como Dreamers estamos empujando.
Ustedes no están avalando, lo ven como parte correcto. Del proceso de negociaciones, pero no necesariamente algo que ustedes estén avalando. Pero es interesante lo que haya dicho Schumer, el hecho de que inclusive con esa oferta, Donald Trump dijo, rechazó la oferta, ¿no? Interesante el punto al que ha llegado este debate intransigente al interior de Washington. Tenemos a dos escuchas en la línea. Les pediré brevedad en sus opiniones a nuestros oyentes. Alejandro nos llama desde Hanford. Alejandro, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Mire, yo estoy otra vez indignado. La arrogancia, la prepotencia de nuestro oponente en este caso. Yo les puse más o menos para poder graficar. Es una contienda que de alguna manera le están haciendo como un juego. El oponente es una persona que no se me interprete mal, es coherente en su maldad, en su egoísmo, en su soberbia, en su prepotencia, en su odio, pero es coherente, no da brazo a torcer. Y me da mucha pena saber que el oponente, que son nuestros representantes, no tienen el valor suficiente o son ingenuos o no están preparados para ser verdaderos representantes. Realmente es nuestro grupo. Los demócratas son nuestro grupo. Tenemos que entender esto. Pero desgraciadamente nuestro grupo está débil ante la fuerza de la maldad. Ahora yo no sé realmente, es la indignación. No sé si pierda yo el optimismo y la confianza, que quizá nosotros tendríamos que empujar más, tenerles un poquito más, darles un poquito el beneficio de la duda. No sé si por cobardía lo hicieron o por los juegos políticos que acostumbran.
Entonces, muy bien, ahí dejaremos su comentario. Don Alejandro, gracias por la llamada. Antonio nos llama desde Selma, California. Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues sí, he visto yo que han estado hablando mucho de los Dreamers, pero ¿qué hay de las otras personas, pues de los más inmigrantes? Solamente se escucha, apoyen a los Dreamers para que les den el Dream Act, pero todos los más inmigrantes que están, o sea, ¿dónde quedan ellos, pues? También vi en el diario La Opinión acerca de una propuesta que decía sobre una tarjeta que beneficiaría a muchos inmigrantes. Ellos mismos pagarían como un porcentaje de su sueldo o algo así. Creo que la persona fue Sean O'Neill. No he visto algo de eso, no se ha escuchado en la noticia.
Bueno, pues nada de eso ha pasado al Congreso. La única tarjeta que de alguna forma llegó al Congreso a ser ofrecida como propuesta seria de ley, pues fue la tarjeta azul que beneficiaría a los trabajadores del campo. Y que, bueno, les daría residencia temporaria para luego convertirse en residencia permanente, en fin, ruta a la ciudadanía y todo eso. Uno de los apoyadores en California, de los patrocinadores, fue Dianne Feinstein. En el Congreso estuvieron Luis Gutiérrez y otros más, pero pues en estos momentos tienen todos los candados, ¿no? Si, óigame, si simplemente algo que uno supondría, ¿no?, de sentido común, como concederle la residencia a los Dreamers, ¿no?, como resolver este asunto de una residencia que ya han tenido legalmente, si hasta eso está siendo opuesto con la mayor brutalidad, ¿no?, y con el mayor de los enconos, imagínese propuestas nuevas para expandirle a otros grupos, como son los padres de los mismos Dreamers, ¿no?, que ya ve el fin que tuvo eso. Todo eso, lamentablemente, mi amigo, está siendo objeto de candados y de congelamientos en el Congreso actual que tenemos. Pues bien, ¿gusta responder de alguna forma a nuestros oyentes? Darle respuesta breve, pues comenzando con tú, José.
Sí, definitivamente. Muchas gracias por la gente que nos dieron sus comentarios sobre esto. Y yo también estoy de acuerdo que ya sé que yo como Dreamer, yo también quiero una reforma migratoria, pero honestamente también puedo relacionar en esa forma también, porque mis padres no tienen papeles tampoco. Y yo también, ya sé que el Dream Act ahorita está en Congreso y está en proceso de pasar, pero yo también me preocupo mucho por mis padres, porque sin ellos yo nunca hubiera estado aquí, yo nunca hubiera tenido este sueño. Como nosotros, como comunidad latina, sí tenemos que estar unirnos más para mandar este mensaje al Congreso, que sí, los Dreamers son importantes y son el futuro, pero tampoco no tenemos que continuar a separar estas familias, porque después de eso, los Dreamers van a tener la residencia, pero después, ¿qué va a pasar con sus familiares? Tenemos que priorizar toda la gente, toda la familia, toda la comunidad latina, y no todavía los latinos, gente que son inmigrantes también vienen de Latinoamérica, vienen de África, vienen de Europa, vienen de Asia, y tenemos que, aunque sea, pensar en toda la gente en general.
Uh-huh. Ahora bien, ya por último, Abigail, sin duda, sin lugar a dudas, lo que va a decidir quién se va a echar atrás en esta batalla en el Congreso son los cálculos que cada partido, que sus líderes están haciendo para ganar las elecciones de noviembre, ¿no? Y al parecer, Trump y los suyos le están apostando a que la mayoría del pueblo elector de noviembre va a culpar a los demócratas por afectar al gobierno, por cerrarlo, a cambio de unos cuantos inmigrantes que, como dice Trump, ni siquiera son parte del pueblo norteamericano. Ah, ese es el mensaje con el que ha estado terqueando. Esa parece ser la manera de pensar de Trump y sus colegas de partido en el Congreso, o sea que la opinión pública le echará la culpa a los demócratas y que todo es por una causa que no es de interés para todos. Y al parecer los demócratas pues no están muy seguros que abanderando la causa de DACA llegarán a movilizar millones de votantes. ¿Ustedes cuáles son sus cálculos? ¿Cómo ven la reacción de la ciudadanía el próximo noviembre, Abigail?
De por sí que yo creo que la opinión pública siempre ha apoyado a los Dreamers y especialmente estos pasados meses y semanas, hemos visto que la mayoría de los americanos ciudadanos en los Estados Unidos apoyan a los Dreamers. Entonces yo no creo que esas personas que van a votar en noviembre van a darle mucha culpa a los demócratas. Ellos saben que ahorita los republicanos no están haciendo ningún compromiso. Ellos saben que la administración de Trump no está haciendo cosas buenas para los Estados Unidos. Entonces, creo que si los demócratas juegan sus cartas bien, ¿no? Yo creo que ellos van a ser, y ellos pueden ser los héroes de los Dreamers, y que también ellos pueden ser los héroes de toda la legislación que va a pasar este año. Sé que es algo que a lo mejor no está pensando mucho la gente, pero si continúan a hablarles a los legisladores, si le continúan a empujar a que ellos también sean representados por estos legisladores, no solamente, es muy importante de entender de que si un representante es republicano y tú eres un demócrata, no quiere decir que esa persona no te tiene que representar. Ellos tienen una orden como representante que te representen a ti también. Entonces, es muy importante que ahorita no nos hagamos de menos, que hoy más que nunca necesitamos que movilizarnos más y empujar a nuestros legisladores que nos representen como nosotros debemos ser representados.
Muy bien, ahí está la promesa de redoblamiento de esfuerzos y de energías ante Washington y ante el país, en las calles seguramente. Mil gracias por su presencia, Abigail Zapote. Seguiremos seguramente en comunicación para que nos sigan manteniendo al tanto. Mil gracias también a José Trujillo. Que estén bien.
Muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Hasta luego. José Trujillo, presidente de la sección de la Universidad A&M de Texas de LULAC, y Abigail Zapote, vicepresidenta nacional para jóvenes adultos de parte de la misma organización, la Liga Nacional de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es
radiobilingüe.org.
Y en otras novedades también de inmigración, un grupo de 10 menores ciudadanos de Estados Unidos cuyos padres han sido o están en riesgo de ser deportados, llevaron al presidente Trump a juicio en un tribunal federal de Miami argumentando que sufrirán graves daños, daños irreparables como resultado de la separación de sus familias. Los menores demandantes son en su mayoría latinos, entre las edades de 6 y 18 años, y en esta acción colectiva de alcance nacional piden al tribunal que ordene al presidente Trump el cese de las deportaciones de sus padres. Hoy platicaremos con la abogada que interpuso la demanda a nombre de los niños. Ella es Nora Sándigo, directora de la Children's Foundation y designada por los padres como guardián legal de los hijos que son menores de edad. Nora Sándigo nos acompaña desde Miami. Nora Sándigo, bienvenida.
Muchas gracias, señor Orozco. ¿Cómo está usted?
Gracias por su presencia. Gracias. Estamos bien. Gracias. Y bueno, qué bueno por reencontrarnos después de algunos años, después de algunas lunas. Nora, ¿qué en concreto piden los niños a la corte, al tribunal?
Bueno, se está pidiendo, el caso se abrió por 10 niños y lo que estamos pidiendo en concreto es a... Estamos presentando el caso por discriminación de que son objetos las personas indocumentadas en los Estados Unidos que tienen niños ciudadanos americanos. Y pues es una discriminación terrible, hay racismo y queremos que los niños puedan pedir sus derechos, puedan exigir sus derechos como ciudadanos americanos. Al destruirles a sus hogares, quitarles a los padres, a la papá y mamá, pues se les viola sus derechos de gran manera. Y se está buscando cómo se reconozca esta situación y que podamos seguir adelante en nuestra lucha para conseguir para todos los inmigrantes en los Estados Unidos que puedan tener un amparo. En base a que tienen estos sus niños ciudadanos americanos y los niños ciudadanos americanos tienen el derecho a tener su mamá y su papá con ellos en su casa como cualquier otro, como todos nosotros.
Uh-huh. Ahora, sé que algunos de estos niños tienen a sus padres ya deportados, otros los tienen en peligro de deportación. Háblenos un poco más. ¿Quiénes son estos niños?
Bueno, muchos niños tienen ya ambos padres deportados. Son niños que están pasando mil calamidades. Es una crueldad absoluta porque los han dejado solos totalmente. Otros ya le han deportado por lo menos a uno de los padres. Y tenemos otros casos en los cuales todavía están aquí con sus padres, pero viven todos los días ese pánico, esa impotencia que no se puede hacer nada, ese miedo que hay, porque todos los días hay una posibilidad de que su papá o su mamá puedan ser detenidos o ambos y ser deportados. En verdad, ese es el mensaje que la actual administración está dando a diario. Ese es el son las amenazas constantes y eso pues mantiene a los niños en gran estrés, en gran angustia. Son niños que viven a diario ese pánico de no poder dormir porque no saben qué pasará o porque ya sucedió lo peor en sus casas. Y eso es una situación en que debe terminar. No puede vivir así una comunidad entera. Somos muchos. Debemos de hacerlos notar. Debemos de hablar por los que no tienen voz. Tenemos que defender los derechos de todas estas criaturas. Que son tan importantes como el que más, sin embargo, nadie piensa en ellos porque hasta los 18 pueden votar. O sea, hasta los 18 años es cuando de verdad comienzan a ser seres humanos de importancia o de primera por ser ciudadanos americanos, por ser votantes. Sí. Mientras tanto, son criaturas que nadie les pone atención. El gobierno se encarga de deportar a los padres, pero nunca se ha fijado si los niños que quedan atrás, los niños que quedan huérfanos, que quedan solos, si tienen techo, si tienen comida, si tiene alguien que los albergue o que les dé una palabra de aliento. Son niños ciudadanos americanos y los Estados Unidos debería de velar por ellos.
Así que esos daños...
Hay mucha indignación, hay mucha impotencia.
esos daños irreparables de los que habla usted en su demanda en contra de los niños son ese pánico, ese estrés, esa angustia con la que viven todos los días. Me imagino que además de todo esto también ha de haber un daño directamente que se está infligiendo a su economía, a su rendimiento escolar y, en fin, ¿no? Se les está empobreciendo al vivir en situaciones como
esta. Es una combinación de factores.
Uh-huh. Sí.
Señor Orozco, es una situación deplorable. Ajá. Es una situación
ahora, una situación que
la que tienen
sé
en
que
contra de los niños.
Ahora, una situación que muchas veces se presenta para los niños que quedan en este país separados de sus familias cuando sus padres son deportados, es que quedan expuestos a la acción del gobierno, del Estado, ¿no? Que al considerarlos abandonados, los pone en vías de adopción, los entregan a otras personas como niños adoptivos, con lo cual pues se da un golpe más fuerte todavía a la ruptura de la familia. Háblenos de esto. ¿Qué tan frecuente es esto?
Es un crimen. Usted sabe que ha mencionado usted un tema que es, yo lo considero, es un crimen que está cometiendo el gobierno contra muchos seres humanos, porque yo creo que Dios creó una sola raza, una sola comunidad de sus hijos y sus hijas, los únicos, una sola creación, los hijos de Dios. Y esto es una situación que no debe seguir dándose. Están destrozando hogares terriblemente y están creando un grupo de niños que le están creando tanto dolor, tantos daños emocionales, psicológicos, que pueden ser irreparables. Y un grupo de niños de estos tiempos en que va a crearse que van a estar siempre indignados, siempre van a tener resentimiento, porque están sufriendo, porque les están haciendo daños. Entonces, estamos viendo que estos niños no van a tener el mismo rendimiento escolar, no están comiendo bien, son niños que tienen una inestabilidad de toda índole, porque al tener problemas económicos, porque pues el suplidor se lo han arrebatado, entonces el que se queda aquí, por ejemplo, su mamá con los niños que están todos pequeñitos o de brazos, pues esta mamá no puede dar todo lo que daba el padre, lo que traía el padre a la mesa, a la casa, el pago de la casa, el pago de la luz,
queda totalmente desestabilizada
útiles escolares, ropa,
la casa,
todo lo demás. Así que es un daño enorme porque se quedan de la noche a la mañana, se quedan sin casa, se quedan sin padres, no pueden concentrarse en los estudios, no pueden dormir bien. Eso es un daño también para nuestras sociedades, para los grupos sociales donde ellos viven, donde ellos se desarrollan.
Totalmente. Viviendo una vida de zozobra, en un estado de zozobra permanente. Claro. Muy bien. ¿Qué le parece? Le cedemos la palabra, Nora, le cedemos la palabra a María, que nos llama desde Yakima, Washington, nuestra radio escucha. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Gusto saludarlo. Mira, muy importante el programa que están hablando ahorita del tema.
Muy amable. ¿Qué nos cuenta?
Mi punto de vista es, según el presidente, también las iglesias, pues apoyaron mucho a este hombre para quedar a... O más bien se quedó porque no ganó, sino porque a lo mejor compró los votos con esta revelación que hizo, que ahora les devolvió hasta dinero a los que lo apoyaron y todo, ¿verdad? Nada más que está un poquito revolcado para que no se mire. Pero si él se apoyaron, ¿por qué el aborto, él según no está de acuerdo? Entonces, ¿quiere decir que los niños que están vivos no tienen valor? Entonces, ¿no tiene valor que sus padres estén con ellos? Por eso deben de hacerle recordar al presidente, según el presidente, que en dónde está su pensamiento, en dónde tiene su corazón, o no tiene pensamiento, no tiene corazón. Nada más está pensando todavía de aquel que todavía ni nace, y el que ya está nacido, no le importa separar a las familias, no le importa dejar a sus niños huérfanos cuando tienen a sus padres, cuando sus padres son trabajadores.
Claro. Ahí dejaremos su comentario. María, ahí haciendo punto, haciendo énfasis, María, en esa doblez que ella ve en la presidencia de la nación o en el Ejecutivo, dice, ¿por qué sacar la bandera a favor del derecho a la vida de los nonatos? Y por otra parte, pues enviar por la borda a estos niños ya nacidos. ¿Algún comentario sobre el comentario del oyente, Nora?
Son muchas discrepancias. En verdad, tenemos una administración que no le podemos poner tanta seriedad porque un momento dice una cosa y al rato está diciendo otra. En verdad, para mí la vida es muy muy importante, es algo que Dios nos da la gran oportunidad de ser parte de esa creación preciosa del Señor Jesucristo. Y yo creo que estas criaturas deberían de ser protegidas por el gobierno, por cualquier gobierno del mundo donde estas criaturas estén. Pero este país, el presidente actual, tiene la obligación de velar por la constitución, para que se respete la constitución, para que estos niños
se nos agote el tiempo, lamentablemente, constitucionales. Nora. Y bueno, eso es lo que están pidiendo, el respeto a los derechos básicos garantizados por la Constitución. Inclusive tengo entendido que están invocando tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos. Ahora, en el minuto que nos resta, Nora, ¿qué precedentes legales hay sobre este asunto, la defensa de los niños de su separación por causa de políticas federales de inmigración? ¿Qué dice la jurisprudencia?
Bueno, en este momento nosotros estamos se acaba de introducir el caso, estamos esperando una audiencia con el juez. Estamos muy 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 seguros de que esto tiene que seguir adelante porque es un caso, nos asiste la razón, es un caso bueno porque de verdad, ¿qué otro nombre le pueden llamar? Son niños ciudadanos americanos, son criaturas que necesitan atención inmediata. Le están haciendo daño a su propia gente. Ellos viven hablando todos los días de que los inmigrantes y que nos sirven y que no servimos para nada. Bueno, yo creo que están equivocados en 100%, pero sobre todo, entonces, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con nuestros niños ciudadanos americanos? Es obligación de ellos velar por ellos y por sus derechos y atenderlos para que tengan la mejor vida posible. Yo les dejo aquí, pero les digo, estos niños son ciudadanos americanos y necesitamos luchar por ellos y ganar este caso porque quiero ver que las cortes hagan justicia, quiero ver porque el Señor Jesucristo va a iluminar y va a llegar al corazón de los abogados del presidente y al propio presidente y a los jueces.
Esperemos,
que van a tomar el caso y vamos a seguir adelante
sea.
Y vamos a ver toda nuestra comunidad de inmigrante legalizada un día.
Esperemos que así sea, que esas palabras sean proféticas. Nora Sándigo, mil gracias por su presencia. Que esté usted bien. Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Children's Foundation en la ciudad de Miami, en la Florida. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.